10:37 y se viene el Día de la Niñez y me gusta que sea de esta manera porque son niños, niñas y niñas que van a estar disfrutando ese día y desde distintos lugares se está organizando para aquellos niños, niñas y niñas que por ahí no tengan la posibilidad de tener un juguete. La idea es garantizárselo. Y nosotros nos vamos a comunicar con Lola Troncoso, que es integrante de Suculenta, que están organizando una colecta de juguetes para todos estos hijos e hijas e hijes de mujeres que están privadas de libertad y van a ser justamente enviados a aquellos niños que estén en estados lugares de encierro. Y nosotros nos hemos comunicado con Lola porque nos va a contar cómo ha sido este camino para llegar justamente y formar parte de Suculentas. ¿Cómo estás, Lola? Buen día.
¿Qué tal, Paola? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto.
Igualmente, cielo. ¿Sabes qué? Te cuento que yo estuve detenida 2 años y medio y estando detenida en el Borbollón conocí a Gabriela Fioqueta, que hacía taller de radio dentro del Borbollón, y a Emilia Muñiz, que es una profesora en el CENS del Borbollón, y siempre como pensamos que en algún momento se tenía que hacer algo, porque en realidad las carencias dentro de las cárceles son, dentro de las cárceles de mujeres, son múltiples, ¿no? Entonces hay mucho que hacer y a veces tiene que ver con lo material, pero muchas veces también tiene que ver con lo emocional, con estar. Entonces yo tengo prisión domiciliaria hace cerca de 1 año, las contacté, nos hemos juntado y formamos el colectivo Suculentas. La primera parte, lo primero que hemos hecho a nivel social, digamos, fue la campaña en abril, la primera campaña que hicimos en abril para juntar elementos de limpieza y de higiene, digamos, personal y ambiental, y vamos por la tercera campaña. Bueno, ahora estamos con la campaña por el tema del Día de la Niñez. Y bueno, pensando, o sea, por otro lado estamos haciendo otras cosas también, pero digamos, a nivel material ha sido imprescindible salir, porque a partir de la suspensión, o sea, del tema de la implementación del aislamiento, se suspendieron inmediatamente las visitas para las cárceles, ¿no? Y con eso de la suspensión de las visitas se rompe como una cadena solidaria dentro, ¿no? Del funcionamiento de las cárceles, porque resulta que, no sé si te puedo explicar.
Sí, me podés explicar todo, por supuesto.
Dale, Pao, te cuento que las cárceles de Mendoza, no las proveen de elementos de limpieza.
Claro.
Excepto en Bolón Sumer, todos los otros complejos masculinos y las unidades femeninas, es la visita la que provee de los elementos de limpieza. Entonces, al no haber visita, porque en realidad hay dos cuestiones. Una es la suspensión total de la visita, es decir, ya no se comparte familiarmente. Por un lado eso. Pero por otro lado también está condicionado el que va a depositar, porque se puede ir a depositar. En el caso de las mujeres, alimentos no perecederos y cuestiones de limpieza, por ejemplo. Pero el tema es que está condicionado, te decía, porque pueden ir solamente personas menores de 60 años.
Claro.
Y en general, las que, digamos, hacen el aguante al preso es la mamá. Entonces, y la mamá en general tiene más de 60 años. Por lo tanto, esa persona quedó sin visita y sin depósito, sin nada. Y al mismo tiempo rompe esa cadena solidaria que te decía antes, porque en realidad no todas las personas tienen garantizada la visita, para nada. Claro. Hay gente que queda ahí, queda como en el olvido, y bueno, es la compañera la que solidariza, la que comparte sus elementos con esa persona. Entonces, ahora esta cuestión rompió eso también, ¿no? Entonces, no la estaban proveyendo de elementos de limpieza personal y ambiental, suspendida la visita completamente. Entonces, bueno, hicimos la primera campaña y ahora vamos ya camino a la tercera campaña para entregar estas cuestiones de elementos de limpieza.
¿Esa campaña sigue vigente, la de recolección de elementos de limpieza? ¿La van
a
sostener?
Nosotros hace 10 días que hicimos la última entrega. O sea, no es la reciente entrega. Ahora estamos, digamos, que hemos suspendido en agosto esa cuestión porque queremos un poco priorizar el tema de los niños. Yo te explico por qué. En realidad uno piensa en el juguete, es emocionante, pero digamos que como mamá también tenés que ver la cuestión práctica. O sea, nosotros estamos solicitando juguete y golosinas, pero al mismo tiempo ropa en buen estado, pañales y zapatos, calces chiquititos. Te explico por qué. Hay tres modalidades de detención en las unidades femeninas. Una es la primera es la número 7, Agua de las Avispas, que es para personas que no tienen antecedentes penales, que es primera vez que están detenidas. Pasan un lapso corto de tiempo, en tanto se aclara, se ve cuál es la situación, si continúa procesada o ya va a una condena. Después está el borbollón, que es para la persona que tiene una condena o que es reincidente, que no es primera vez que delinque y que va ahí, ¿no? Y por último está el RAM. El RAM es del régimen abierto de mujeres, que no es el abierto, pero en fin, que es donde van las mujeres embarazadas en su último trimestre, en el último lapso del embarazo, madres con niños hasta 4 años y las personas que transitan, las mujeres que transitan. Es decir, que están en una etapa de su condena, que comienzan a reincorporarse a la familia, a la dinámica familiar, y empiezan ahí cada 15 días, a veces semanalmente. Esas son las tres modalidades. Bueno, en el caso del RAM, que hay chicas que han quedado embarazadas y que tienen a sus bebés después de muchos años de condena, están solas. Entonces, un poco, o sea, se ha roto esa cuestión, ese nexo familiar o social, y están solitas, están con hijos chiquitos y no tienen, a veces no tienen pañales y digamos el Estado no provee tampoco. ¿Me entendés? Y si provee, supongamos en el caso, porque digamos que hay una ley que dice que debiera hacerlo, no lo hace con regularidad. ¿Me entendés? O sea, no es que del 1 al 10 va a llegar eso. Eso no, no hay nada que diga que eso va a ser así. ¿Me entendés? Nada puede garantizarlo. Entonces, para eso, por eso también es que estamos solicitando, junto con el tema de juguetes y ropita, también la ropa en buen estado, pañales
bien
y calzado para niños.
Lola, ¿ustedes saben más o menos cuántas mujeres están en esa condición?
Mira, en el RAM hay 2 niños nada más.
Ajá.
Hay nada más que 2 niños. En el olvido lo digo mal al decirlo realmente, porque están solitas ellas, es con lo que reciben y nada más. Como te decía, roto el nexo familiar.
Sí, sí.
Son mujeres que llevan muchos años de condena y que estoy hablando de más de 10 años de condena y que, bueno, un poco después de tanto año como que tienden a olvidarse que existen.
Total.
Y en el caso de las mujeres dentro del borbollón, hemos establecido que hasta 12 años... para que sea más viable, para que podamos lograrlo, digamos, hemos pensado en niños hasta 12 años.
Bien.
No se ha podido de otra forma, porque en realidad, por más que uno quiera, lo desee, más tampoco podemos. Mejor no abarcar lo que no vamos a poder lograr.
Totalmente, que mucho abarca, poco aprieta, dice por ahí el dicho.
Definitivamente, sí, y ver la cara de alguien que no recibió, no. Así que
total,
lo hemos establecido hasta 12 años. Y estamos casi llegando a los 60 niños.
Bien. Lola, ¿cómo hacemos? ¿Dónde nos dirigimos?
Nosotros tenemos 3 números de teléfono.
Sí.
¿Los puedo dar?
Sí, por supuesto.
Dale. Uno es el 261-3733-528. El otro es el 261-244-6945. Y por último, 261-245-7758. Esa es una, digamos, son la posibilidad vía telefónica, WhatsApp.
Bien.
La otra es a través de Instagram, el colectivo Suculentas Mendoza, ahí estamos permanentemente. Y por último está el tema de, nosotros hemos, nos han facilitado el lugar de guardado, digamos, de depósito a cuestiones temporarias en La Lagunita, en Bermejo.
Sí.
Así que ese es otro lugar también al que, si son de la zona o están aledañamente, pueden acercarse, ahí en La Lagunita. Lo de nosotros, yo te quería contar aparte, Pao, ¿puedo?
Sí, sí, mi amor, puede.
Dale. Mira, en realidad, con respecto al tema de la mujer, es mucho lo que hay que hacer. O sea, esta es como la cuestión de la inmediatez, responder al tema de los elementos de limpieza o al tema de la niñez de esos niños que quedan, ¿no? Pero hay mucho, pero muchísimo que hacer, y estamos en el camino y queremos hacer ese camino. Y en realidad siempre solicitamos a quien se quiera sumar como proyecto, vamos a una cuestión honda, estamos pensando en lo que se debe hacer como proyecto, como una concepción, como una reconcepción del tema carcelario femenino, particularmente el femenino.
Uh-huh.
Porque tendría, sí, es imprescindible que tenga una mirada de género particular, por todo lo que se vulnera al estar detenida una mujer, ¿no? O sea, por todo, todo lo que hacemos, lo que cumplimos como mamá, ¿no? Entonces estamos pensando en eso y además también en la lucha, porque aunque sea momentáneamente, se igualen las condiciones con los complejos masculinos. Uh-huh. Que los derechos que se tienen adquiridos, que son parte de una reglamentación, se cumplan y se respeten también dentro del ámbito de la detención femenina. O sea, por eso te digo, es bien amplio. Estamos ahora, salimos socialmente con esta cuestión, pero profundamente pensando en cuestiones de fondo que son imprescindibles para el cambio.
¿Qué cosas son distintas, por ejemplo?
Mira, yo te cuento algo que tiene que ver con algo que pasó recientemente, como para sentar un precedente de
Dale.
Esto, ¿no? Mira, en marzo, cuando se suspende la visita, cuando se suspendió completamente la visita a todas las cárceles del país,
sí.
Lo que hace SUME, que es una fundación, sí. presenta un habeas corpus que cae en el tribunal del doctor Sarmiento, solicitando que, entre otras cuestiones, que se autorice el uso de teléfono con acceso a internet para poder un poco reemplazar la
claro.
o tener algo parecido a una visita, a una cuestión presencial, a través de una llamada, de una videollamada, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pero no es que la costé el Estado ni provea los teléfonos el Estado, o sea, era que la gente pudiera acceder y que se lo automantuviera, digamos.
Claro.
Y fue así. Entonces, el Sarmiento autoriza, esa parte la autoriza completamente, el uso de teléfonos celulares indiscriminados. Bueno, a las mujeres, eso fue a comienzos, en mediados de marzo, antes de fines de marzo, ya estaba autorizado en los complejos masculinos, ya lo tenían.
Claro.
Y las mujeres no. La unidad número 3 del Borbollón no lo autorizaba. Entonces las chicas enviaron notas, no. Bueno,
claro.
Hubo una especie de motín, no me gusta llamarla así porque en realidad como que tiene, es más grande la cuestión y no fue.
Sí, no, reclamaron.
Fue un reclamo sonoro uh-huh. así importante que se hiciera sentir que por qué no se igualaba esa situación. Las reprimieron terriblemente, chicas con heridas de bala, dos chicas con heridas de bala grave, una chica internada. Fue algo que tuvo difusión gracias, por ejemplo, Radio Nacional también lo uh-huh. difundió. Si no hubiese sido así, hubiera pasado inadvertido, como pasa siempre en las cuestiones con el tema carcelario. El tema es que las chicas lograron que el juez Sarmiento en persona solicitara y que dijera ya esto está autorizado.
Claro.
Bueno, los hombres tienen uso irrestricto en todas las áreas del penal de los complejos masculinos de utilizarlo. Las mujeres no. Las mujeres pueden solamente utilizarlo en lo que es la zona donde están alojadas, es decir, en cada sector. Cuando uh-huh. salen a recreación deben
no
dejar su teléfono.
Bien.
Esa es una de las cuestiones.
Bien.
La otra cuestión es, por ejemplo, el tema del ingreso de alimentos. Los complejos masculinos autorizan una cierta cantidad de alimentos perecederos, como verduras, carne, qué sé yo. Las mujeres no. Entre esas otras, digamos eso en el sentido práctico y de uso inmediato. Después lo que tiene que ver al tema edificio y demás, las diferencias son groserísimas.
Sí,
Uh-huh. Por ejemplo, otra cuestión también es que los hombres siguen adelante con el tema de la escuela, por lo menos con cierta continuidad, les entregan cartillas, no son presenciales obviamente, pero están recibiendo cartillas que los dejan un poco seguir adelante con el tema escolar.
Uh-huh.
Las mujeres no, han recibido desde marzo a ahora 3 cartillas.
Claro.
O sea que es una cuestión que es sustancialmente diferente.
Total.
Entonces, yo siempre lo digo porque hace pensar en la cuestión masculina como una panacea, no es que lo sea, pero es tan
claro.
diferente, es tanto el castigo siempre, parece eso, en el caso del tema de la mujer, que hace sentir que lo otro es, no sé.
Lola, totalmente. Te quería consultar una cosita. ¿Vos ya tenías esta mirada cuando ingresaste o fue todo producto de este taller y el encuentro que hiciste con el taller de radio?
No fue ni siquiera, sino que fue a partir de... Yo estuve en Agua de la Avispa 10 meses.
Uh-huh.
Tendría que haber estado 3, me dejaron 10 meses ahí. En realidad, Agua de la Avispa tiene como otro régimen, ¿no? Es como un poco para asustar a las personas para que, qué sé yo. Ya en el Borbollón descubrí otra realidad completamente. Pero ¿sabes qué? Es muy fácil. Yo lo único que sabía de cárceles era cuando veía el noticiero que en ese momento fue justo cuando hicieron una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la situación de las cárceles.
Sí.
Lo único que sabía desde la comodidad de mi casa de cárcel.
Y sí, todos sabemos eso, lamentablemente.
Y nada más, nada más. Jamás pensé que iba a vivir las situaciones que... O sea, ¿sabes qué? Mira, primero que hay que separarlo de la cuestión imaginaria, de lo que sustentan la serie de televisión,
claro, etc.,
porque eso no sucede. Ni las duchas, ni los jabones caídos, ni nada por el estilo. Ni esos golpes, no.
O sea, vis-a-vis, nada que ver.
No, por favor.
Bien.
Yo inclusive tengo, como soy grande, tengo 50 años, puedo remitirme a series más viejas todavía. Así que no tiene nada de eso, ni esa violencia, no. Lo que hay es una tristeza colectiva que es muy difícil zafar de eso.
Okay.
Eso sí hay. Es una tristeza, una cosa de desolación permanente. Pues no hay nada, no se piensa nada de manera particular para las cárceles. Es como, sigue siendo un depósito. Se separa a la persona que delinque, lo separan de la sociedad y que sea a tu suerte. En papeles, sí, en papeles desde un escritorio se resuelven cuestiones, se imaginan, se marcan parámetros y demás, ¿no? Que son imposibles de cumplir adentro y que en realidad no suman nada. Y forma todo parte de una cuestión burocrática y nada más. Los tratamientos psicológicos, los capacitativos, todo eso, todo ese paquete entero forma nada más que parte de una cuestión burocrática. En realidad no conduce, es inconducente a más no poder. Inclusive la persona, yo siempre lo pienso porque yo lo escuché antes y después mucho más todavía, las personas que se mueran todos adentro, qué sé yo. Bueno, si esa persona supiera a lo que se destina el impuesto que se pagan, que ellos pagan seguramente, que se paran para cárceles, se daría cuenta que es un desperdicio máximo. No sirve nada de lo que está, de la forma en la que está dispuesta las cárceles, excepto para extender una tortura y para torturar nada más. O sea, yo me puedo llenar la boca diciendo, me opongo a la pena de muerte, pero sostengo las cárceles en el estado que están. O sea, que yo no sé si acaso te opones realmente a la pena de muerte. ¿Entendés? Si
sí,
es tan
totalmente
indiferente esa situación, no sé hasta qué punto te opones tanto.
Y no estarían cumpliendo la función de esto de reinsertar.
No, eso es una hipocresía, pero enorme. No, aparte te digo, ese concepto, si me permitís, Pao,
¿sí?,
es absolutamente subjetivo, porque en realidad la reinserción es para quién. ¿Quién lo evalúa? ¿La sociedad o yo? Eso tengo que ser yo, de manera particular, la que quiero comenzar mi vida, no esperando la medida o, digamos, la aprobación del otro, porque el otro realmente nunca está de acuerdo. Si estás esperando eso, nunca vas a ser feliz.
Claro.
Pero por lo menos que sucediera dentro de las cárceles, que todo esa, porque las personas que caen en general dentro de las cárceles son parte de un olvido general.
Uh-huh.
Y son parte de, digamos, son las sobras de la sociedad, sinceramente. No hay, vos podés evaluarlo y ves que no hubo educación, que no hubo atención médica, que hay un montón de olvido en esa persona. Entonces, en realidad, lo que tendría que haber en la cárcel, que el resto de las personas vean, que midan, es el último eslabón. Bueno, que sea el último eslabón para la sociedad, pero podría ser el primero para mí.
Claro.
¿Me entendés? Podría ser, bueno, aquí yo con esto rompo esta cadena a la que ha estado atada toda mi vida y puedo comenzar de nuevo. ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué soy yo? ¿Qué quiero? ¿Para qué sirvo? O sea, ¿qué puedo hacer con mi vida? ¿Me entendés? Eso también podría replantearse. Parece utópico, pero ¿sabes qué? Es tanto... Mira, yo hay una cosa que tengo absolutamente presente. Yo antes de estar detenida, mis horas, a mí me faltaban horas en el día.
Uh-huh.
Me faltaban 24 horas, hubiera deseado que hubieran sido 36. En cambio, detenida, cada hora y cada tiempo parece perpetuo.
Uh-huh.
Aunque te digan, usted va a estar 2 años, Dios mío, 2 años son 20.
Claro.
Cada día cuenta. Entonces, tenés que estar muy pendiente para sentir que tu día es un día menos y no un día más.
Claro.
¿Entendés?
Totalmente. Lola, te agradecemos muchísimo. La verdad, ha sido muy interesante hablar con vos. Seguramente te vamos a volver a consultar por otros temas. Pero ahora nos quedamos con esto. Están recolectando, como nos decíamos, juguetes, pero también calzado. abrigo y ropa en buen estado, siempre en buen estado, pañales, todo esto para el Día de la Niñez. Yo ahora enseguida repito los teléfonos, te agradecemos muchísimo esta comunicación.
A vos, Paola, muchas gracias por el espacio, enormemente gracias.
No, por favor, a ustedes. Hasta luego. Estábamos hablando con Lola Troncoso, ella es miembro de Suculentas, esta organización que está juntando juguetes, como te decía recién, también ropa en buen estado, pañales, pero también han hecho otras colectas que tienen que ver con cuestiones de limpieza, debido a lo que contaba Lola, ¿no? La situación en las cárceles de mujeres y cómo por ahí el Estado no suministra estas cuestiones que son sumamente necesarias. Teléfonos 261-373-3528. Uno de los teléfonos, enseguida te cuento otro más y si no las vamos a poner en las redes sociales para que puedas consultarlas y de esa manera si tenés algo para donar o querés hacerle el Día de la Niñez más feliz a alguien, puedas participar.